Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la Guardia Civil ha detenido en la localidad vecina de Almedinilla a un varón y a una mujer vecinos de esta localidad como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas. Durante los servicios que se vienen realizando contra el consumo y venta de drogas en la provincia, los agentes observaron un vehículo cuyos ocupantes, un hombre y una mujer, al detectar la presencia de la Guardia Civil en la zona, se dieron a la fuga a la vez que arrojaban un bolso por la ventanilla del copiloto. Ante esta circunstancia, los agentes procedieron a seguir al vehículo y a interceptarlo en un lugar apropiado para ello, así como a recoger el bolso que sus ocupantes habían arrojado por la ventanilla. Tras parar el vehículo e identificar a sus ocupantes, los agentes comprobaron que el bolso contenía en su interior 8 gramos de cocaína preparada y dispuesta para su venta en roca, 40 gramos de marihuana preparados y dispuestos para su venta en 8 envoltorios de 5 gramos cada uno, que fueron intervenidos, así como 11 envoltorios que contenían hachís que la ocupante del vehículo entregó voluntariamente. Así, se procedía a la detención de ambos como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial tanto los detenidos como la droga intervenida. Por otro lado, la Diputación de Córdoba, a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, transferirá a los ayuntamientos 126,23 millones de euros en concepto de anticipo de recaudación de los tributos de este año 2022, una cantidad equivalente al 80% y de la cual se abonan ahora en enero 57,89 millones de euros. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha señalado que esta acción refleja nuestra apuesta por el municipalismo, por la colaboración y la ayuda a los municipios más pequeños, ya que 72,79 millones de los 126 son destinados a municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que supone un 57,67% del total. Lo escuchamos.
Lo que hace la Diputación es anticipar el 80% del total de recaudación estimado para el ejercicio por cada ayuntamiento, de manera que desde el primer momento tengan disponibilidad de tesorería, tengan disponibilidad de recursos para poder realizar de forma programada y todo y cada uno de los meses del año, pues todas esas prestaciones, todos los servicios públicos, inversiones, etc.
Ruiz ha hecho hincapié en que la Diputación de Córdoba es pionera en cuanto al volumen de anticipo que moviliza, pues este año alcanza los 126,23 millones de euros, incrementándose un 1,33% sobre lo anticipado el pasado año.
Este año estamos hablando concretamente de 126.233.376 euros, es decir, más de 126 millones de euros que suponen ese 80% de la recaudación de los municipios. Esto supone un incremento en ese anticipo del 1,33%, más que respecto al pasado año, al pasado ejercicio de 2021. En concreto, hoy vamos a abonar, anticipar inmediatamente, y lo haremos a continuación, 57,89 millones de euros a los ayuntamientos.
Todo ello podemos hacerlo a continuado porque trabajamos con agilidad en la gestión económica y porque hemos aprobado los presupuestos antes de que acabe el ejercicio anterior. Además, dice Ruiz, lo hacemos gracias a una operación de tesorería a corto plazo con Caja Sur por valor de 70 millones de euros. El presidente de la Diputación ha explicado que, atendiendo a la petición de cada entidad, el anticipo se abona siguiendo una programación temporal personalizada, por lo que a unas entidades se les abona íntegramente en enero, a otras en pagos trimestrales, mensuales o con la distribución solicitada. En cuanto a la recaudación del anticipo por concepto, se procede de la IBI urbana en un 59,54%, un total de 75,16 millones del impuesto de tracción de vehículos mecánicos por un importe de 19,85 millones, de tasas y precios públicos en un 14,88%, de la IBI rústica en un 9,50%, 2,5% y del impuesto de actividades económicas en el 2,32%. Finalmente, Ruiz ha insistido en que con este anticipo insuflamos oxígeno, recursos económicos al municipalismo, sobre todo a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son los que más necesidades tienen y que sin estos anticipos obtendrían los recursos al tiempo de cobrarlos y no podrían hacer una programación de política mensual. Y comenzamos este lunes con buenas noticias desde el sector del aceite, ya que los aceites Rincón de la Subbética de Almazaras, de la Subbética y Natura Plan, amparados bajo la denominación de origen protegida Priego de Córdoba, han sido premiados en la 13ª edición del certamen Biol Novello, celebrado el pasado mes de diciembre en la localidad de Matera, en Italia. El evento está reservado a los AOVES orgánicos de la nueva temporada, así el aceite Rincón de la Subbética resultó finalista para alzarse con el premio, recibiendo finalmente la medalla Estragol, y Natura Plan recogió la medalla Extragol. En el ámbito deportivo, el Cajasur Priego no deja de sumar en la presente temporada. Ante el Murcia, el conjunto de la Subbética sacó un punto que le permite seguir siendo el líder del subgrupo, una falta de dos jornadas para el cierre de la primera fase de la competición. El encuentro tuvo una duración de 4 horas, lo que demuestra la igualdad que impera en la máxima categoría del tenis de mesa español. Antes de comenzar la contienda, el centro de tenificación guardó un minuto de silencio respetuoso en memoria de Alberto García, hijo de Luis García, presidente del SANSE. Esta medida fue secundada por todo el tenis de mesa español con el fin de mostrar sus condolencias. El arranque de la contienda no tuvo parentesco con la resolución final. Daniel Cosiva derrotó sin complicaciones a Javier Soria por 3-0. Por cierto, hay que reseñar en la alineación planteada por Luis Calvo la ausencia de Carlos Machado, quien estaba lesionado, y desde el club se optó por no forzarle a la espera de retos mayores como el playoff o la Copa del Rey de Santander a primera del próximo mes de marzo. Tras este primer punto, el decorado cambió por completo. Mar Gutiérrez venció a Alejandro Calvo por 0-3 y activaba así la reacción de los murcianos. Prueba de ello es que Molina forzó a Caballero a ganar el tercer punto en 5 mangas. Después, Soria y Gutiérrez sí concretaron los puntos en liza para voltear el marcador y sacarse un punto vital en sus aspiraciones de no caer en la pelea por el descenso. Con el 2-3, Alejandro Calvo salió al rescate de un punto y de la condición de invicto del equipo en la Superdivisión y en casa. El priguense se mostró sólido y venció por 3-1 a Molina. El Cajasur sabe que cualquier relajación se paga en esta liga.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que casi 700 personas que viven en distintos asentamientos de inmigrantes en Córdoba recibieron durante el pasado año el apoyo del voluntariado de Cruz Roja. Durante 2021, el personal de la institución humanitaria visitó tanto los 16 campamentos que hay a día de hoy repartidos por la capital, como otros enclaves similares en puntos de la provincia como La Carlota o Puente Genil, entre otros. La diferencia principal entre unos y otros radica en que, mientras los primeros son asentamientos más o menos estables, los de la provincia son más provisionales, pues suelen estar habitados por trabajadores temporeros de diferentes campañas agrícolas como la de la aceituna o la del ajo. Eva Arevalo es trabajadora social del programa de inmigrantes de Cruz Roja.
Las personas que viven en asentamientos son uno de los grupos de población que han sufrido una situación de mayor vulnerabilidad durante la pandemia y especialmente durante los meses de confinamiento que hemos pasado, por lo que desde nuestra entidad, desde Cruz Roja, hemos tratado de estar siempre muy cerca de estas personas y, bueno, pues claro está, lo seguimos haciendo ahora.
Para esta labor, la institución humanitaria cuenta con el apoyo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y el Ayuntamiento de Córdoba, con quien tiene suscrito un convenio para abastecer de agua cada 15 días aproximadamente a un asentamiento de la capital que carece de acceso a agua potable. En el marco de estos proyectos, Cruz Roja ofrece una atención sociosanitaria a los inmigrantes y favorece su acercamiento a los recursos sociales normalizados. De hecho, en muchas ocasiones se les acompaña o se les asesora para la tramitación de documentos como el pasaporte, el DNI o la tarjeta sanitaria. De igual modo, en dichas visitas la organización les reparte material de ayuda humanitaria, entre el que se incluyen mantas, kits de higiene y de prevención frente al COVID-19 o productos materno-infantiles. Asimismo, el personal de Cruz Roja distribuye diversos alimentos no perecederos como pasta, harina, atún, leche o tomate, así como juguetes para los menores cuando se acercan las fechas navideñas. Durante el pasado año, el voluntariado de la institución humanitaria atendió en dichos enclaves a 697 personas, en su mayoría hombres de Marruecos y de Rumanía, con edades comprendidas entre los 18 y los 49 años. Esta labor en los asentamientos es solo una de las diversas acciones que desarrolla la entidad dentro de su programa de atención a inmigrantes, cuyo objetivo general es hacer frente a las causas generadoras de vulnerabilidad en este grupo de población, al tiempo que se le proporciona toda la ayuda necesaria para llevar una vida digna y lograr su plena integración en la sociedad de acogida. Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible abre hoy martes 1 de febrero y hasta el próximo 30 de abril el plazo para la tramitación de la solicitud única de la Política Agraria Común relativa a ayudas y pagos de este año 2022. El Gobierno autonómico prevé que en este año se presenten en Andalucía alrededor de 232.000 solicitudes. También se inicia a la par la posibilidad de presentar alegaciones al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas y para cesiones y solicitud de derechos a la Reserva Nacional. La Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados de la Consejería de Agricultura va a poner en marcha 5 sesiones formativas sobre el inicio de la campaña para técnicos de las entidades reconocidas, que tendrán lugar entre los días 31 de enero y 4 de febrero. Una vez concluidos los cursos, que se desarrollarán online a través de la plataforma Circuit, se habilitará el acceso a la grabación de los mismos. A esta formación inicial se suman 2 modalidades de curso más, ambas con una duración de entre 15 y 20 días. Se trata concretamente de uno sobre la aplicación de captura de solicitudes, con inicio estimado el próximo 8 de febrero, y otro sobre las novedades SGA 2022, con comienzo previsto para el 14 de febrero. Como ha subrayado Consolación Vera, directora general de Ayudas Directas y Mercados de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, una de las grandes novedades de este año va a ser que se monitorizará el 100% del territorio por primera vez, y es que, como ha recordado, hasta ahora se monitorizaba solo una parte. Asimismo, Vera ha puesto también de relieve que, al ser el año previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Nacional de la nueva PAC, 2022 es una anualidad especialmente importante para las ayudas del próximo marco europeo. La cuantía que percibirán este año los andaluces como pago básico servirá de referencia para calcular la ayuda básica a la renta de la sostenibilidad de la PAC 2023-2027, según ha comentado la directora general. En cuanto a la evolución de la pandemia por COVID-19 en Priego de Córdoba, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía contabiliza hoy 3 nuevos positivos que elevan la cifra total a 2.981 personas contagiadas. Este ligero incremento de los contagios hace que la tasa de incidencia descienda, situándose en los 768,5 casos por cada 100.000 habitantes, 246,4 puntos menos que en la jornada anterior. Es la primera vez desde el pasado mes de diciembre que la tasa de incidencia se sitúa por debajo de los 1.000 casos. En el apartado de altas, 47 personas más han conseguido superar la enfermedad en el día de hoy, con lo que la cifra asciende ya a un total de 2.343. Hoy la cifra de fallecidos sigue siendo de 42. Y en los deportes, el Museo de la Almendra Francisco Morales ha protagonizado una de las grandes sorpresas de la temporada. El conjunto priense ha vencido en la pista de Lucan, el líder del subgrupo 1 de la Superdivisión y gran candidato al título de Liga, por 3-4. Con todo, la mejor de las noticias es que con este triunfo sigue aspirando a salvar la categoría por la vía rápida y sin necesidad del play-out. Con Kudryashova de vuelta a Ana García, el Museo de la Almendra se presentaba en Cartagena para medir fuerzas contra el UCAM. De salida no hubo ningún tipo de sorpresa, puesto que De Asís venció a Kudryashova por 3-1 y Galonja hacía lo mismo sobre Carmen Lozano por 0-3. Después, Ana García, en su regreso después de pasar por el confinamiento de COVID, se topó con María Xiao, quien no le dio opción con un 3-0. Llegaba el partido de dobles y ahí cambió el decorado de la contienda. UCAM confiaba a Xiao y Asís, una pareja de garantías, ante Galonja y Kudryashova, quienes se trabajaron el partido hasta ganarlo en 5 mangas. Y ese 2-3 fue el reflejo de la remontada posterior. Galonja completó su noche perfecta con su triunfo sobre Silvia de Asís por 1-3. Al Museo de la Almendra se le presentaban dos opciones para llevarse la contienda. En la primera de ellas, la rusa Kudryashova no pudo con Xiao, quien venció por 1-3. Los puntos se iban a adjudicar al ganador del último partido entre Carmen Lozano y Ana García. La granadina echó mano de su experiencia y venció por 0-3 para concretar la sorpresa y mantener así la esperanza de eludir el play-out.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha suscrito 19 convenios de colaboración con diversos ayuntamientos de la provincia, con los que se ha formalizado la implantación de un sistema inteligente de gestión energética, una actividad incluida en el proyecto Enlaza Córdoba Municipios Inteligentes, cofinanciado por el Fondo FEDER. En concreto, los convenios se han firmado con Belmez, Cardeña, Dos Torres, Encinas Reales, Espejo, Pedro Abad, Pedroche, Pozo Blanco, Priego de Córdoba, La Rambla, Santa Eufemia, Santa Ella, Torrecampo, Valenzuela, Villaralto, Villa Viciosa de Córdoba, Villa Nueva de Córdoba, Villa Nueva del Duque y El Viso. El máximo responsable de la institución provincial ha explicado que con esta herramienta inteligente los ayuntamientos podrán hacer un seguimiento de los suministros eléctricos municipales de cara a optimizar las condiciones de contratación, reducir el gasto asociado a la electricidad, favorecer la toma de decisiones respecto a actuaciones a realizar en instalaciones municipales, así como propiciar la implantación de proyectos de renovables y eficiencia energética. Lo escuchamos.
Enlaza lo que pretende es aprovechar todas las infraestructuras municipales para aplicar esa plataforma inteligente que favorezca los datos abiertos, el gobierno abierto, acercar a la administración a la ciudadanía, la optimización, como decía, de los servicios públicos y un control real de la infraestructura. El proyecto está formado por distintos componentes, exactamente 9, la Plataforma Provincial Inteligente de Servicios, el Sistema Inteligente de Gestión de la Energía, el Sistema Inteligente también de Gestión de Residuos y Medio Ambiente, el Sistema Inteligente, como no, de Gestión del Agua, Sistema de Analítica de Servicios y Optimización, Sistema de Gestión de Incidencia y Planes de Actuación, Sistema de Gestión de Activos, Plataforma de Datos Abiertos y Plataforma también de Participación Ciudadana. 9 elementos, como les decía.
Ruiz ha explicado que la elección de implantar el sistema en estos municipios se ha hecho en base a criterios como la compañía distribuidora presente en la zona, las características de las instalaciones, el tamaño, la localización y además que fueran críticos para la definición del sistema. A través del proyecto Enlaza se ha desarrollado un software propio y se han sensorizado diferentes instalaciones municipales con el objetivo de obtener datos que faciliten la gestión y toma de decisiones. En concreto, se han instalado 247 analizados de red que permiten analizar el consumo en distintos circuitos, 182 detectores de presencia asociados a la iluminación y 19 paneles con información sobre la temperatura y la humedad relativa. Antonio Ruiz es presidente de la Diputación de Córdoba.
Trata de un nuevo sistema propio de software libre desarrollado al efecto que se ajusta a la medida de lo que tenemos en Córdoba, de los municipios que tenemos en la provincia de Córdoba y que estará a disposición de todos. Es cierto que ahora hemos empezado por 19 municipios en función de unos criterios que supusiesen tener una muestra representativa y por todo ello pues, hemos conseguido, por ejemplo, instalar 247 analizadores de red en los municipios que permiten analizar distintos parámetros de una instalación, como el consumo de los distintos circuitos, la demanda, etc. Se han instalado 182 detectores de presencia asociados a la iluminación, encienden la iluminación cuando detectan movimiento y la apagan cuando no lo hay, que son especialmente útiles en las zonas comunes de los edificios para evitar el encendido cuando no hay uso y, por tanto, reducir el gasto energético asociado. También se han instalado 19 paneles con información sobre la temperatura, la humedad relativa del aire y la concentración de CO2 en los edificios de acceso público.
En este sentido, el presidente de la Agencia Provincial de la Energía, organismo autónomo encargado de desarrollar este sistema, Víctor Montoro, ha apuntado que esta herramienta se ha desarrollado pensando en ofrecer un servicio a los ayuntamientos de forma ágil, cierta y en tiempo real en una de las cuestiones que más preocupan, como es el funcionamiento de las instalaciones municipales, su consumo energético, el coste que conlleva y cómo es posible reducirlo. De hecho, ha afirmado el también vicepresidente Quinto de la Diputación Cordobesa, es una de las primeras revisiones. Una vez cargados los datos, se ha comprobado que los municipios podían ahorrar hasta 40.000 euros anuales. No obstante, todavía necesitan depurarse algunos datos. Para ello, ahora es cuando se va a someter a tensión el sistema, iniciando el trabajo con los ayuntamientos. Lo escuchamos.
El sector energético de Laza forma parte de un proyecto más amplio. En este caso, este verificado concreto que se ha desarrollado, se ha hecho pensando en ofrecer un servicio al ayuntamiento de forma ágil, cierta y en tiempo real en una de las cuestiones que más les preocupan, como el funcionamiento de las instalaciones municipales, su consumo energético, el coste que conlleva y cómo es posible reducirlo.
Así, a lo largo de este mes de febrero, se va a iniciar la formación con las personas designadas por cada municipio para poder acceder al gestor de energía desde sus ayuntamientos. Desde la Agencia de la Energía se hará este seguimiento y se prestará información a los municipios, en especial a aquellos de menor tamaño que mayor asistencia necesiten. El proyecto Enlaza Córdoba Municipios Inteligentes es un proyecto de la Diputación de Córdoba en el que se aplica el concepto Smart City en la provincia de Córdoba y cuenta con cofinanciamiento del Fondo FEDE en un presupuesto que alcanza los 4,5 millones de euros subvencionados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a través de Red.es en la segunda convocatoria de ciudades inteligentes en un 69% y en un 31% a través de la institución provincial. Enlaza aprovecha las infraestructuras existentes en los ayuntamientos para incorporar una plataforma inteligente que favorezca los datos abiertos y gobierno abierto, acercando la administración a la ciudadanía y que permite además tener un control real de las infraestructuras, dando lugar a la optimización de los recursos públicos. Por otro lado, hoy miércoles 2 de febrero se celebra la festividad de la Candelaria. Por este motivo, la Hermandad del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad Coronada ha organizado la tradicional bendición de las roscas que tendrá lugar esta tarde a partir de las 7:30 en la Plaza de San Pedro. Tras la bendición se procederá a prender la hoguera frente a la iglesia. En el día de ayer era la Hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración y María Santísima de los Desamparados, la Caridad, la que celebraba esta festividad. En la Plaza San Juan de Ávila se dieron cita a numerosos priguenses para disfrutar de esta tradición que en el caso de esta hermandad no solo se traduce en la bendición de las roscas, sino que también hace posible la degustación de productos artesanales como los buñuelos o los retorcidos con chocolate. La pasada semana fueron las hermandades de Nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto y María Santísima de la Paz y la hermandad del Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de los Dolores las que cumplieron con esta tradición previa a la Cuaresma. Y en cuanto a la evolución de la pandemia por COVID-19, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía contabiliza hoy 11 nuevos positivos en Priego que elevan la cifra total a 2.992 personas contagiadas. En el día de hoy la tasa de incidencia sigue descendiendo hasta situarse en los 696,6 casos por cada 100.000 habitantes, 71,9 puntos menos que en el día de ayer. Hoy también se han registrado 28 altas, por lo que ya son 2.371 las personas que han conseguido superar la enfermedad. La cifra de fallecidos sigue siendo de 42.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la empresa Andalucía Típica, junto con la Asociación Albasur y la Asociación Centro Comercial Abierto de Priego, ACA, han firmado un convenio de colaboración que posibilitará la continuidad de la campaña de recogida de tapones usados que viene funcionando desde hace ya algún tiempo. El objetivo es contribuir al desarrollo sostenible a través del reciclaje reciclaje, en este caso de tapones de plástico, que se recogerán por parte de los usuarios de Albasur en los distintos puntos habilitados en los comercios asociados de acá y en Andalucía típica. Pilar Pineda es gerente de Albasur.
Y el convenio, pues bueno, viene a reflejar una inquietud de poder apoyar los procesos de sostenibilidad, que ahora mismo es verdad que parece que estamos todo el mundo impulsando, pero que siguen faltando hechos concretos, ¿no? Que nos lleven a de verdad contribuir todas las personas a esa sostenibilidad medioambiental, en este caso a través de un acto tan simple o tan sencillo como es la recogida de tapones usados, ¿no? Y la verdad también que es una gran oportunidad, porque en el proyecto van a participar directamente en la recogida pues personas que en el propio centro de transformación que tenemos en Albasur pues trabajan directamente con el reciclaje. Entonces consideramos que este tipo de, no es tanto una inversión económica, sino como un bien social, ¿no? que se agradece mucho que tanto la parte empresarial como empresas concretas estén apoyando este proceso, ¿no?
Pineda apuntaba que el convenio tendrá carácter anual y que tras ese tiempo se realizará un balance de la actuación para valorar su continuidad.
Nosotros vamos a trabajar esa recogida ya. Primero está la recogida inicial, que la van a hacer en los puntos de recogida, tanto los de ACA como los que tiene Andalucía Típica, como las que tenemos desde la propia Albasur. Y luego Albasur lo que hará será almacenar esos tapones y ya tramitar por lo que es, llevarlos a la fábrica donde ya se procede a su destrucción y demás, ¿no? Para reciclarlos. El principio es anual. Yo creo que al final, después de este año, que empezamos el 1 de febrero, al 31 de enero del año que viene, lo suyo va a ser que rindamos cuenta a nivel de qué es lo que ha supuesto esto, tanto a ver cuántas toneladas somos capaces de recoger, ¿no? Y dónde podemos incluso invertir el dinero que se vaya generando con este proceso y qué está suponiendo también para las personas en el proceso de incorporación a esta actividad. Y pues vamos, yo creo que es un modelo de proyecto de convenio a eternizar, pero aunque lo eternicemos hay que evaluarlo, ¿no? Y porque si no es operativo, no sirve, pues tendremos que decidir hacer otras cosas, ¿no?
Por su parte, el presidente de ACA, José Luis Montparlé, destacaba la importancia de que el comercio local se involucre en esta labor de reciclaje. Lo escuchamos.
Que haremos todo lo posible para difundir el programa. Hay mucha gente que sigue recogiendo tapones y el problema que teníamos era de dónde entregarlos, porque ya sabes que más que una actividad económica en sí, que también genera algo de ingresos, sí que es verdad que el problema del reciclaje es lo que nos encontramos, y vosotros dais solución a este gran problema junto con la colaboración, en este caso de Andalucía Típica, que es la impulsora del proyecto desde un principio. Es una forma de recuperar, de reciclar y también de generar recursos económicos, que sea en mayor o menor cantidad, y que la gente pues se vea implicada, y que nosotros también los comerciantes, en este caso el comercio de la hostelería de Priego, también se involucren en esta labor que estamos obligados a todos a llevar adelante, por supuesto.
Por último, el gerente de Andalucía Típica, Cisclo Marín, destacaba lo positivo de esta unión entre Albasur, ACA y Andalucía Típica, ya que de esta manera se trabaja en términos de inclusión.
Y que yo creo que la firma de este convenio es una unión muy válida, porque son tres pilares en los que entre los tres podemos sacar un provecho, no solamente la repercusión económica que se aplique después a lo que Albasur crea conveniente, o un proyecto que ellos tengan o algo, o para una familia o persona que lo necesite, pero que también se le va a dar visibilidad a mucha gente y se van a hacer notar, y que son personas que pueden estar colaborando y en la sostenibilidad y en cualquier otro aspecto de la vida, y yo creo que también puede ayudar para eso.
Por otro lado, ante la huelga convocada en el ámbito de los trabajadores afectados por el convenio colectivo provincial de limpieza de edificios y locales de Córdoba, y en el marco de la mediación a través del SERCLA, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía, la Consejería de Empleo a la que está adscrita el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales ha manifestado que pone a disposición de las partes todos los instrumentos de diálogo y mediación para que pueda encontrarse la mejor solución al conflicto laboral. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha firmado la modificación de la orden de 19 de octubre de 2021 por la que se establecen servicios mínimos en el sector de limpieza de los centros sanitarios de la provincia de Córdoba durante la huelga. De esta forma se ha de garantizar la limpieza necesaria para la actividad asistencial que se considera esencial, incluyendo el funcionamiento de los servicios de urgencias, quirófanos, recogida de residuos sanitarios, cocina, reparto de comida, la atención debida a las personas enfermas hospitalizadas, así como la limpieza exhaustiva que incluya la desinfección de todos los centros y en todas las áreas, extremando la limpieza en zonas de uso común y tránsito frecuente, así como superficies de contacto frecuente como barandillas y pasamanos, botones, pomos de puertas, interruptores, mesas, escaleras o ascensores, entre otros. Por tanto, los servicios mínimos para mantener la actividad asistencial en las zonas donde se requiere limpieza urgente en los centros de atención primaria serían extracciones, salas de curas y cirugía menor, consulta de acogida y respiratorio, circuitos de autocovid, puntos de recogida de muestras COVID, puntos de vacunación, puntos de urgencias y circuito de residuos. Por su parte, en los centros hospitalarios se debe mantener la actividad de limpieza de un día festivo, salvo en los siguientes servicios que se mantendrá la actividad al 100%. Son urgencias, cuidados críticos y partos, bloque quirúrgico, esterilización, hospitalización de día y plantas de hospitalización, pruebas diagnósticas, laboratorios, farmacia y puntos de vacunación, consultas externas y rehabilitación, circuito de residuos y de higienización del sistema sanitario y aquellos otros espacios donde se desarrollen actividades asistenciales no demorables, o sea, que no admita demora superior a los 2 días. Finalmente, en el centro de transfusión, tejidos y células se mantendrá la actividad en las zonas donde se requiere limpieza urgente, como la sala de donación de sangre, las salas blancas de procesado de tejidos y vehículos para la realización de colectas.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha iniciado la elaboración del Plan de Sostenibilidad Turística 2022, un proyecto relacionado con la apuesta continua por la calidad turística del municipio y su consolidación como destino turístico sostenible, inclusivo y de referencia a nivel medioambiental y patrimonial. Gracias al desarrollo de este plan de sostenibilidad se podrá tener acceso a la convocatoria extraordinaria de planes de sostenibilidad turística en destinos correspondientes a este año 2022 de la Secretaría de Estado de Turismo, un instrumento clave en la actualidad de cara a poder canalizar fondos de financiación europea. Priego de Córdoba ofrece unas características y valores singulares que lo convierten en un destino abierto y versátil, ya no solo por la oferta presente en su núcleo principal, sino por el valor añadido que ofrece su entorno natural y las 21 aldeas que lo componen. Unas características que suponen una oportunidad en el contexto turístico actual, de ahí que sea necesario seguir afianzando las conexiones territoriales para fortalecer la oferta y hacer del municipio un destino mucho más equilibrado, responsable y competitivo. Por este motivo es de vital importancia poder contar con la participación de todos los agentes sociales y económicos que lo componen. Por ello se va a llevar a cabo este plan en el que es necesaria la colaboración del sector empresarial y de la ciudadanía. Para conseguir esta participación se han elaborado 2 encuestas tipo que estarán a disposición en la web del Ayuntamiento y en la web de la Delegación de Turismo. En este sentido, la concejal de esta área, Jezabel Ramírez, ha destacado que Priego de Córdoba está inmerso en una apuesta firme por la calidad en nuestro destino, trabajando muy estrechamente con los empresarios de la localidad en el proyecto SICTED, Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, y perteneciendo de forma muy activa en distintas rutas cada vez más consolidadas, como la ruta Caminos de Pasión, las rutas culturales de España, Legado Andalusí, ruta Castillos y Palacios de España, entre otras. De igual modo, es continua la colaboración en la promoción de Priego de Córdoba con la denominación de origen protegida Priego de Córdoba, donde la calidad es su máxima seña de identidad, y con la Mancomunidad de la Subbética y el Centro de Iniciativas Turísticas, entes muy relacionados con la promoción de la marca Priego de Córdoba, según apunta Ramírez. Por otro lado, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, se ha trasladado hasta Fuente Tójar, donde, acompañado por la alcaldesa Marifé Muñoz, ha visitado y se ha interesado por algunas de las actuaciones acometidas en este municipio en el marco de diferentes programas y planes. Así, el máximo representante de la institución provincial aprovechaba la visita para inaugurar el nuevo parque saludable que se ha construido en una superficie de 446,7 metros cuadrados, un terreno que la Diputación ha cedido a la Ayuntamiento tojeño para el disfrute de sus vecinos. El presidente provincial ha incidido en que este proyecto, que se enmarca en el Plan Córdoba 15 y ha contado con una inversión de 40.000 euros, es fruto de la colaboración entre las distintas administraciones y de nuestro compromiso por mejorar la calidad de vida de nuestros municipios más pequeños. En este sentido, Ruiz ha redundado en que la Diputación está para ayudar a nuestros pueblos para mejorar sus servicios públicos y sus infraestructuras, a la vez que poner en valor sus tradiciones y su cultura, minimizando de este modo el temido despoblamiento, que es una de nuestras principales batallas. Ruiz ha recalcado que desde el principio de nuestro mandato nuestra principal prioridad ha sido trabajar mano a mano con los ayuntamientos de la provincia, conociendo in situ sus prioridades y demandas y atendiendo aquellas cuestiones más acuciantes para sus vecinos. En este sentido, el máximo representante de la institución provincial ha detallado algunas de las intervenciones que se han realizado en esta localidad, en la que hemos hecho un importante esfuerzo presupuestario junto con su ayuntamiento para poner en marcha proyectos y actuaciones importantes para el municipio. Ruiz ha aludido a los 192.816 euros que se han transferido recientemente al ayuntamiento como anticipo de recaudación y la inversión que se ha realizado en el marco del programa de economía baja en carbono para la renovación de las instalaciones para el uso térmico de la biomasa en la residencia de mayores. Asimismo, en el marco del Plan Más Provincia, la Diputación ha invertido un total de 179.000 euros en distintas iniciativas como la renovación integral del parque infantil, el mantenimiento de parques y jardines y actividades en la guardería temporera, entre otras. En el marco del Plan Córdoba 15 se ha destinado la cantidad de 144.386 euros a numerosas intervenciones como la terminación del acerado en la calle Castil de Campos, el nuevo parque biosaludable, la mejora del parque infantil, la reparación del sistema de bombeo de agua para fitosanitarios y el embellecimiento y promoción turística de distintos rincones de Fuente Tójar. Por su parte, la alcaldesa de esta localidad, Marifé Muñoz, ha reiterado su agradecimiento al presidente de la Diputación por su predisposición para atender siempre las demandas del municipio y se ha mostrado muy satisfecha porque este parque sea ya una realidad que podrán disfrutar sobre todo las personas mayores para su ocio y actividad deportiva. Seguimos con más noticias. Alrededor de 300 alumnos y docentes de 7 centros educativos de las localidades incluidas en el área de gestión sanitaria sur de Córdoba participarán desde esta semana en el programa Conócenos, una actividad pedagógica y didáctica que este año alcanza su 17ª edición, fruto de un acuerdo de colaboración entre las delegaciones territoriales de Salud y Familias y Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Se desarrolla a través del trabajo coordinado de un grupo multidisciplinar de profesionales que ofrecen a jóvenes de la comarca la posibilidad de conocer mediante un recorrido guiado las instalaciones de este centro hospitalario. Desde sus inicios y a lo largo de su desarrollo se han detectado distintas situaciones de mejora, entre las que destaca la dificultad de algunos centros educativos para poder desplazarse a Cabra a fin de realizar las visitas presenciales debido a factores diversos, entre los que destacan los de índole socioeconómica. Ello supone una merma para el alumnado en el acceso a este recurso, redundando en un principio y derecho básico como es la igualdad de oportunidades en educación. A estas circunstancias se une que tras la declaración de la pandemia provocada por el COVID-19 y la implantación de las medidas específicas para su contención y control, el acceso a los centros sanitarios se ha visto restringido, convirtiendo en incompatible con estas contingencias una dinámica educativa presencial de estas características. En este contexto, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, en colaboración con el Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa, puso en marcha desde el año pasado un novedoso enfoque para la realización de estas visitas, reorientándolas a través de los medios que ofrecen las nuevas tecnologías, mediante técnicas y métodos propios de la investigación, acción participativa, el modelo de los activos de salud y de servicios actuando por programas. Una actividad donde el protagonista es el alumnado participante, que en cada sesión interviene interactúa con distintos profesionales recabando información de su interés sobre las profesiones del ámbito de la salud y reflexionando sobre aspectos de hábitos de vida saludables. Todo ello complementado con materiales pedagógicos creados por los profesionales del hospital que los docentes y el alumnado trabajan en las aulas de sus centros educativos y les permiten completar la actividad desde la distancia. Con esta iniciativa y otras muchas en esta misma línea, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba se suma al reto de la Junta de Andalucía de innovar en su trabajo a través de una perspectiva integradora, de modo que los servicios que se presten, además de garantizar la excelencia, se legitimen en contacto con la ciudadanía, formando parte de procesos más amplios de innovación social y bien común.